Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, no sé si en 30 minutos tienes tiempo para contar todo lo que traes.
Bueno, claro que lo tengo. Lo primero que hay que hacer es que desde el pasado miércoles, cuando Olivero gritaba...
Leo en el campo, tendido sobre el terreno.
Está sangrando, por la nariz.
Ojo, entrar al campo.
A partir de ese momento, la preocupación del barcelonismo y del fútbol mundial era qué le pasa a Leo Messi. Ayer Olivero, Selene y compañía nos relataban que no había fractura, que no había fisura y que afortunadamente no había lesión grave. Pero ¿cómo está Carles Valdejou, Leo Messi?
Pues está bien. Esta tarde ha entrenado con normalidad con el resto de compañeros, pero Ernesto Valverde le ha dejado fuera de la convocatoria pensando en evitar que reciba algún golpe contra el Huesca y que ponga en riesgo su participación en el partido del próximo martes contra el Manchester en la vuelta de la Champions. Es la primera vez que Leo Messi queda fuera de una lista sin estar lesionado. Escuchamos qué ha dicho Valverde en la sala de prensa.
Es posible. Ayer estuve hablando con él, la verdad que se encuentra bien, pero bueno... El golpe fue fuerte, el día anterior estaba tocado y durante el partido también, como cuando te pasa un tráiler por encima, algo así. Y bueno, lo tenemos que valorar después, pero es una posibilidad.
La posibilidad se confirma, Leo Messi no va a viajar a Huesca y Pablo Barrantes, ¿cómo han encajado allí que no viaje el número uno del fútbol?
Con alivio, Manolo. La afición ostense prioriza las opciones de permanencia a la ilusión de ver por primera vez a Messi en el Alcoraz. El propio técnico Francisco sabe que sin el mejor jugador del fútbol, las opciones de conseguir la sorpresa son mayores.
Yo no sé si vendrá Messi, porque a ellos les quedan todavía esta tarde un entrenamiento y bueno, lógicamente hablamos del mejor jugador del mundo. Repito, si no está Messi, lógicamente es el jugador más desequilibrante del planeta y para nosotros quizás sería un alivio en este sentido.
Bueno, otro que no va a estar y también es un alivio para el Celta de Vigo es Diego Costa. Y no va a estar porque Santi Duque... Le cayeron 8 partidos en competición, el Atlético alegó y que ha dicho apelación.
Minutos antes de las 6 de la tarde, el comité de apelación se pronunciaba al respecto del recurso de los colchoneros. No hay perdón para Costa y apelación mantiene, por tanto, los 8 partidos de sanción al delantero hispano-brasileño. Ahora queda por ver si el Atlético va a la última instancia, el Tribunal Administrativo del Deporte.
El Atlético Madrid está enfadado con Diego Costa, pero ¿cómo está el Cholo Simeone con el hispano-brasileño, Andrea?
Pues no parece que esté muy enfadado porque hoy ha hecho una defensa a ultranza a Diego Costa en la sala de prensa de Majadahonda. Simeone se ha mostrado serio y tajante en todas las preguntas que le han formulado sobre el delantero. No ha dejado lugar a dudas de que el club está con el jugador en esto y que no va a dejar solo a Diego Costa en este asunto. Ha confirmado que ha hablado con él, que todo lo que tenían que decirse ya se lo han dicho y que ahora más que nunca él está con Costa, que no cree que se trate de al Atleti de diferente manera a los demás clubes y que la sanción es exagerada.
Todo lo que le tenía que decir a él se lo dije, lo que él me tenía que comentar me lo dijo y nada, está ahora en el proceso que le toca de que el club lo defienda. La verdad que no pienso que nos traten diferentemente. Mi comentario y mi opinión es que es exagerada, sin duda.
Es exagerada, decía Diego Costa. ¿Y cómo lo han vivido los rivales de Diego Costa, los que vieron cómo le ponían la roja y en la calle? ¿Cómo lo ha vivido el Barça, Bayori?
Los encargados de valorar la sanción han sido Valverde y Piqué, que no han querido entrar demasiado a fondo en la cuestión. Valverde sí ha hablado de sanción dura, mientras que Piqué ha recordado que a él en 2015 le cayeron 4 partidos por decir más o menos lo mismo que Diego Costa, pero sin agarrar posterior al árbitro.
No es algo que me incumba a mí, es decir, es la decisión del comité. A mí también en su momento me sancionaron por 4 partidos por, creo que, decir lo mismo, aunque yo tampoco lo dije en su momento, pero bueno, es lo que entendió el árbitro. El problema es que creo que los otros 4 son por agarrarlo, ¿no? Son las normas, son las que son y el comité ha decidido esa sanción y ya está, hay que respetarla.
Desde luego, 8 partidos es una sanción considerable, no lo voy a negar. Ignoro realmente lo del el por qué son los 8, creo que son 4 por una cosa, 4 por otra. Lo de los 4 partidos me lo imaginaba, porque ya sé que una vez a Piqué le ocurrió lo mismo y se perdió 4 partidos. Pensaba que iba a ser algo parecido, pero bueno, sí es una sanción importante, no lo voy a negar.
Recuerden que esa noticia la adelantaba aquí en el partidazo de la Copa Isa Fouto, que también contaba que los miembros del comité de competición habían escuchado el sonido recogido por el micrófono de Gil Manzano. Hoy el presidente de los árbitros ha hablado en Barcelona sobre la sanción. ¿Y qué es lo que ha dicho Juan Arias?
Velasco Carballo prefiere no meterse en campos que dice que no son de su ámbito y dejar que sea el órgano competente quien decida la sanción a Costa.
Yo no puedo decirte más que respeto absolutamente lo que hacen esos órganos disciplinarios y nosotros no debemos entrar en valorar sus decisiones, sino respetarles, apoyarles y nada más. No soy la persona adecuada para responderte, ¿no?
Ya saben que con estos 8 partidos se le acaba la liga a Diego Costa. Pero la pregunta es, ¿seguirá Diego Costa en el Atlético de Madrid la próxima temporada? Hay un gran enfado en el club. Pero ¿y en el vestuario se apuesta, Andrea, por la continuidad de Diego?
Bueno, ya sabemos que cuando el Cholo Simeone quiere lanzar un mensaje lo hace sin tapujos. Esta mañana, en sus primeras respuestas sobre la sanción al delantero, iba dejando caer perlitas sobre la posibilidad de su continuidad, o mejor dicho, sobre el deseo del argentino de que Diego Costa forme parte de la plantilla el año que viene. Muchos han sido los rumores que han situado al delantero en China y que han dado por cerrada su participación en el Atlético de Madrid tras la sanción. Pero hoy el técnico ha dejado clarísimo que él cuenta con Diego.
Se habla mucho de China, de algún pues que esté pensando en salir. ¿Tú cuentas con él?
Absolutamente sí, ya me conocen, saben lo que pienso de Costa. Los jugadores que son nuestros hay que cuidarlos y obviamente ahora, en este momento, más que nunca con Costa.
A ver, la gran pregunta, Juan Gato, es muy sencillita. ¿Salvará a Diego Costa el Cholo Simeone o crees que el Atlético de Madrid lo venderá?
Pero fíjate, yo añadiría un tercer interrogante. ¿Qué es lo que quiere hacer Costa? Si nos atenemos a lo que dice Simeone, yo tengo clarísimo que Costa, Diego Costa, va a formar parte del proyecto del año que viene, porque Simeone no ha mostrado una predilección tal por un futbolista en su proyecto de 7 años que por Costa. Ahora habrá que ver qué es lo que quiere hacer Costa, porque se ha dejado engatusar por los cantos de sirena de China, pero si es por Simeone, ten por seguro que Costa continúa.
Bueno, en este repaso que estamos haciendo de Kraft, primero Leo Messi, ahora Diego Costa, nos toca hablar de Neymar, brasileño, futbolista del Paris Saint-Germain, sueño de Florentino Pérez. Pero Santi Duque, el padre ha aclarado algo, el padre del jugador del PSG.
Esto es casi noticia porque, lejos de alimentar rumores, Manolo, como se ha ocurrido otras veces con Neymar Pai, esta vez en declaraciones en la emisora RMC Sports, busca tranquilizar a la afición del Paris Saint-Germain y aleja los rumores alrededor del futuro de su hijo.
Ces rumeurs de sortie.
Los rumores de una salida van a existir siempre. Los clubes sueñan con él, pero los aficionados pueden dormir tranquilos. Neymar a día de hoy no se va a ir del Paris Saint-Germain. Va a continuar en el Paris Saint-Germain. Quiere ayudar al club a conseguir sus objetivos, aportar títulos, la Champions League, en definitiva, seguir ganando.
Dime la verdad, Luis García, ¿tú te crees al padre de Neymar?
No, hombre, claro que no. Ni yo me creo al padre de Neymar, ni tú tampoco, porque si no, no me harías esa pregunta. Si habla el padre de Messi, o el padre de Mbappé, o alguien serio, estaríamos hablando de, uf, pues parece que se queda. Ahora estamos hablando de si te lo crees, porque nadie se cree ya al padre de Neymar. Si fuésemos una profesión seria, titularíamos el último chiste del padre de Neymar, que aún encima dice, los aficionados ya pueden dormir tranquilos. Pero si ahora precisamente es cuando están intranquilos, cuando habla usted, hombre.
¿Y ustedes se creen que Griezmann puede fichar por el FC Barcelona? A lo mejor el que lo sabe es Gerard Piqué. Hoy ha vuelto a hablar el central del Barça de la posibilidad de Griezmann de Blaugrana, Gil.
Bueno, a media. Su productora realizó el documental sobre la decisión que nos tuvo en vilo el pasado verano y quién sabe si en un futuro podría compartir vestuario con Antoine. Piqué ha hablado en Andorra sobre la posible llegada de Griezmann al Barça. El central enunció en voz alta lo que es obvio, su calidad. Pero a la hora de mojarse se quedó en secano. Que venga Griezmann al Barça no es competencia de Piqué.
Es un gran jugador, yo siempre lo he dicho.
Es un gran jugador, siempre lo he dicho, pero no es una decisión que me pertoque a mí. Le pertoca a la dirección técnica del club. Yo creo que los que somos muy buenos, los que estamos. Pero cualquier fichaje que llegue es para sumar todavía más. Griezmann es un grandísimo jugador, pero no es una decisión que me toque a mí.
Pero no es una decisión que me toque a mí.
Bueno, hay que decir que el otro día cuando Griezmann visitó el Camp Nou con la camiseta del Atlético de Madrid fue pitada por el público. Juan Arias, no sabemos lo que va a hacer Bartomeu. Lo que sí sabemos es lo claro que lo tiene a la puerta, ¿no?
Sí, el expresidente azulgrana ha dado dos argumentos de peso para el no a Griezmann. El primero, el francés dejó pasar la oportunidad de fichar por el Barça y trenes como este no pasan dos veces. El segundo, el delantero del Atlético es caro.
Ellos decidirán lo que consideren. Yo pienso que mayoritariamente la afición no lo quiere. Y después de una negativa, cuando tuvo la oportunidad, pues oye, el tren pasa. Y la gente ha de querer venir al Barça. Esto es, creo, pienso que es fundamental. Y si no quiere venir, se respeta la decisión. Y oye, y a otra cosa, a mariposa, ¿no?
Bueno, pues a otra cosa, mariposa. El Barça podría fichar a Griezmann, el Madrid quiere a Neymar. Pero en este mercado aparecen chavales jóvenes que gustan. A lo mejor no para ser los 9 titulares de los equipos, pero sí para formar parte de las plantillas blaugrana y merengue. Ayer Avilés asomaron 2 jóvenes que están llamando a la puerta de los grandes.
Sí, dos promesas del fútbol europeo como son Jovic y Joao Félix. Dos jugadores, uno del Eintracht de Frankfurt y otro del Benfica. El delantero serbio se enfrentaba precisamente a su ex-equipo, el Benfica, hizo un gol. Y eso que su equipo se quedó con 10 jugadores en el minuto 20 y eso lastró que tuviera menos ocasiones durante el partido. Aún así le bastó una a Manolo para hacer su octavo gol en la competición, pero el gran protagonista fue el del Benfica, el portugués Joao Félix, que con 19 años echó el equipo a la espalda, hizo un hat-trick, el primero de penalti, y le dio una renta importante a su equipo para el partido de vuelta.
Marcos López los conoce a los dos. ¿Tú sinceramente crees, Marcos, que pueden ser futbolistas para equipos grandes como el Madrid o como el Barça?
Jóvenes sobradamente preparados, tanto Jovic como Joao Félix están convenciendo al mundo desde la Europa League. Pero el Madrid busca nivel Champions y su inversión en jóvenes talentosos de medio campo hacia adelante parece ya concluida con Vinicius, Brahim y Rodrigo. Quizás ahora el Madrid, en lugar de buscar a Jovic o a Joao Félix, tendrá que buscar esos dos, tres jugadores de calidad diferencial capaces de ganar y marcar diferencias en los mejores partidos.
Amor, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan una alarma.
¿Y eso?
Porque la semana que viene es Semana Santa. Y para 4 días que nos vamos fuera, quiero irme tranquilo. No quiero estar pensando si nos van a entrar a robar o se nos vaya a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Qué bonita es la sintonía del programa líder de la radio española! ¡Qué bonita es la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, que mañana tiene un partido muy especial! El que enfrenta al Sevilla y al Betis. Eso que oyen ustedes es el ambiente que se ha dado hoy en el estadio del equipo sevillista, que ha entrenado puertas abiertas. ¿Qué ambiente se espera para mañana, Escalera?
Pues espera un ambientazo en el Sánchez Pizjuán. Quedan poquísimas entradas para el lleno, contando los 600 béticos que llegarán desde Heliópolis. El encuentro, como es habitual, que ha sido declarado de alto riesgo, por lo que habrá más de 750 efectivos de seguridad en este sábado de pasión para el derbi sevillano.
Vamos con las últimas horas de los dos equipos, de los locales que aspiran, recordemos, a meterse en Champions como cuartos. ¿Qué destacamos, Víctor Fernández?
Acaba de hablar Joaquín Caparrós después de un entrenamiento en el que han acudido 15.000 aficionados. Ha descartado a Andrés Silva. Ha dicho Caparrós que no va a entrar ni siquiera en la lista de convocados. Y ojo, porque ha dejado abierta la duda de Vaslik, aunque parece que el portero checo va a jugar. Caparrós ha evitado cualquier pique con el Betis y solo se ha mostrado irónico cuando le han hecho referencia a unas declaraciones de Quique Setién.
Ha dicho este mediodía Quique Setién que el Sevilla puede tener más temor porque no ha ganado los tres últimos derbis, ¿no? Dos derrotas y un empate, ¿no? ¿Está de acuerdo con esa apreciación del entrenador del Betis?
98, 99 y 100. No te voy a contar la pregunta, no voy a contestar la pregunta.
Caparrós no quiere entrar en polémicas, pero Prieto, dile tú a la gente por qué hay que ser del Sevilla.
Bueno, creo que la pregunta está mal formulada. La pregunta no puede ser por qué eres del Sevilla. La pregunta debería ser, ¿cómo es posible que uno no sea del Sevilla? Es imposible no ser del Sevilla. Este equipo hay que amarlo y hay que quererlo. Y esto, creo que os habéis equivocado en la pregunta, nada más.
Ve pensando, Poli, que ya mismo te toca a ti. Última hora del Betis, el Betis que quiere pelear por entrar en Europa. ¿Por dónde pasa, Ocaña?
Pues que hay preocupación con el tobillo de Canales, que hoy fíjate que es el penúltimo entrenamiento, mañana el de activación, pero que ni siquiera ha hecho la sesión con el grupo y que ya lo podemos dar prácticamente por descartado. Y ojo, porque puede entrar Junior en el once inicial, porque Bartra tiene papeletas de quedarse fuera del equipo de inicio. Y que, como bien decía anteriormente el querido Víctor, el sonido de la jornada es Setién sacando pecho por sus números en los derbis.
Siempre es un estímulo. Aunque hay jugadores en esta plantilla que no vivieron aquel momento, sin duda para el equipo en aquel momento fue muy importante, para el Betis en general, para nuestra afición, para todos nosotros fue un momento muy importante y por supuesto que confías en que eso se repita, aunque no necesariamente con 5 goles, puede ser con 1.
El momento evidentemente era la manita del Betis de la pasada temporada. A ver, Poli Rincón, ¿por qué hay que ser del Betis? A ver, convéncenos.
Pues la verdad que la pregunta a mí me encanta. ¿Por qué hay que ser del Betis? Pues hombre, hay que ser del Betis porque yo creo que hay pocos equipos en el mundo con un sentimiento tan profundo de sus colores, de su bandera, de su himno, de su afición, de su campo, con ese sentimiento que transmiten partido a partido, con ese sentimiento que te transmiten cuando estás jugando en el terreno de juego y a través de su aliento y de su ayuda que te dan continuamente, te hacen llegar a cuotas que posiblemente en otros equipos no las puedes conseguir. Por lo tanto, ¿por qué hay que ser el Betis? Simplemente porque es un sentimiento, y ese sentimiento es el Betis.
Nos estáis emocionando entre Prieto y Poli Rincón. Mañana los dos van a estar en tiempo de juego. A ver, emocionanos tú, Pedro Martín, con los datos más destacados de ese encuentro.
Bueno, pues que el Betis efectivamente llega con Quique Setién después de dos victorias y un empate en los tres últimos derbis. En los ocho anteriores solamente había conseguido un empate y siete derrotas, pero hay que recordar que el Sevilla tiene a Caparrós, que ya es el entrenador con más victorias en el club, y que solamente ha perdido uno de sus 11 derbis frente al Betis.
A ver, Pascual, ¿la gente quién quiere que gane? ¿El Sevilla, que es local, o el Betis, que visitante?
Pues hay más de 2.000 votos, Manolo, en @deportescope, y el 75% de los copenautas apoya al Betis en el derbi sevillano, por el 25% restante que quiere que sea el Sevilla el vencedor del encuentro.
¿Al árbitro lo apoyará alguien? Porque pita Hernández, ¿y qué podemos decir del Pedro?
Sí, pues que se estrena en un derbi sevillano después de 7 años en primera, en los que ha pitado 14 partidos al Sevilla, 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y otros 14 partidos al Betis, 3 victorias, 4 empates, 7 derrotas. En mi ranking, Hernández está en novena posición.
Tiempo de juego, Cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva de este país. Va a vivir también el partido que juega el líder. Todavía matemáticamente no es campeón, pero ojo, porque Carles Valdellou, Valverde rota, y de verdad.
Sí, sí, rota muchísimo. Piqué y Suárez están fuera por sanción. Messi, Busquets y Rakitic por decisión técnica, y Sergi Roberto por sobrecarga. Las ausencias más destacadas de una lista sorprendente que seguro dará un 11 novedoso plagado de rotaciones. Entran Todibó, que podía debutar en Liga con el Barça, y también tres del filial, Riqui Puig, Bagué y Abel Ruiz. El resumen, Dembélé apunta a titular, igual que Prince Boateng y Murillo.
Y claro, rápidamente los equipos que están jugando las castañas ahí abajo para quedarse en primera división dirán: joder, ¿y el Barça por qué no va con los titulares? ¿Tú crees, Tomás Guas, que el Barça puede adulterar esto de quedarse en primera?
Es solidaridad entre azulgrana. No hay que buscarle un tres pies al gato. En todo caso, había que meterles el lío al Atleti y al Madrid. Oiga, porque han dejado que te se escape. Hombre, si está Messi ahí con la cara tumefacta y los tíos con 600 partidos encima, ¿qué vamos a poner? Verdes a los culés. Pues tuviera los demás a un punto y a dos, verías cómo jugaban todos. Ay, Dios mío de mi vida.
A ver.
El Huesca, por cierto.
Por cierto, del Huesca, Barrantes, ¿tú qué nos dices?
Bueno, pues que Francisco recupera casi toda su plantilla salvo a Capo. Lo más relevante es que regresa Miramón al lateral derecho y que volverá a la defensa de 5. Arriba buscará el gol con un Chimi en racha.
¿Quieres destacar algo del partido, Pedro?
Sí, es el primero contra el último. 49 puntos de diferencia entre los dos. El Barcelona está a 10 puntos de ganar la Liga. El Alcoraz será el estadio número 91 en el que Barça juegue partidos de primera división. Y el Barcelona ya jugó allí en 2014 un partido de Copa, ganó 0-4, también sin Messi.
Bueno, hay que destacar que el Barça le saca 11 puntos al Atlético de Madrid más el golaveraje. El Atlético abre jornada de tarde, o mejor dicho, juega el segundo de la tarde después de que termine el partido del Barça Pita de Burgos Bengochea. Y en el Atlético hay bajas, pero bastantes, ¿no, Andrea?
Sí, ya tenemos lista, 18 jugadores convocados y son 6 las bajas que tiene el Cholo Simeone. Manolo Godín ha sido el último en sumarse a los ausentes con un edema en la fascia del muslo. Se une a las bajas de Costa, Lemar y Savic por lesión y de Tomás y Jiménez por sanción. Morata es la buena noticia, ha entrado en la lista, veremos si sale de inicio o no. Y ante la ausencia de centrales, parece que va a ser el momento de Neuen, Pérez y Montero.
¿Y qué destacamos del Celta, que viene sin Yago Aspas, peón?
Pues que esa es precisamente, Manolo, la principal ausencia de la convocatoria, pero no la única. Causan baja por lesión Bryce y Yunca, y Hood se queda en Vigo por segunda vez consecutiva por decisión de Frank Escriba. Bu de Bu se perfila como el principal candidato a sustituir al príncipe de las bateas.
Primero y segundo, Barça y Atlético de Madrid. El tercero, no sé cuántos años hará que el Real Madrid no jugaba un partido un fin de semana, jugará el lunes contra el Leganés. ¿Y en el Madrid cuál es la noticia, Melchor?
Pues lesión de Sergio Ramos. Le han practicado pruebas después del entrenamiento y el capitán sufre una lesión grado 1 del solio izquierdo, es decir, que estará entre 2 y 3 semanas de baja. Se puede perder entre 3 y 4 partidos. Reaparecería ante el Rayo o ante el Villarreal.
Ya saben que hoy no hay partido. El primero de la jornada será el que pite Iglesias Villanueva entre el Español y el Alavés. Quique Iglesias, ¿qué destacamos del equipo Perico?
Último tren para Europa, que de paso será de la salvación virtual si se gana. Un Español con 18 convocados, Dida, que es baja por decisión técnica y no jugará por lesión, Hernán Pérez. 3.500 localidades ha repartido el Español entre sus socios.
¿Y qué destacamos del Alavés, Arrillaga?
Hay que hablar hoy asegurado que hay muchas las decisiones para renovar con el Deportivo a la vez, que se iba 18 a Barcelona, que recupera a Maripán y pierde a Burgi por lesión y a Pina y Marín por sanción.
Bueno, hablando de sanciones, Marco Antonio Acosta le han ratificado su sanción. ¿Y a Julián José qué ha hecho apelación con ello?
Pues también, ha ratificado a competición, mantiene el partido de sanción, así que la Real ahora recurre al TAT para buscar la suspensión cautelar. Insisten en que el brasileño no golpea en ningún momento el rostro del turco Kai.
Mañana desde la una en punto de la tarde, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero creo que tienes un mensaje, Gemma Santos, que contarnos, ¿no?
Sí, Manolo, vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque ha llegado el VAR con V y lo ha revolucionado todo, como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Bueno, pero en el programa líder de la radio deportiva en el tiempo de juego de la cadena SOT, de la cadena COPE, claro que con esto de que son segundos, se me viene siempre el nombre. Avilés, del fútbol internacional, ¿qué decimos?
Que hay dos equipos que pueden proclamarse campeones de liga este fin de semana, Manolo. Uno en Italia y otro en Francia. En Italia, la Juventus, desde las 3 de la tarde mañana se enfrenta al Spal, si gana será campeón. Y en Francia, el domingo a las 9, partidazo. El PSG visita el estadio del Lille, que es segundo, y lo mismo, si gana será campeón. Más apretado está el tema en Alemania, en la Bundesliga. El Bayern líder se mide al Düsseldorf y el Dortmund al Maguncia. Y en la Premier te destaco dos cosas. La primera, que el United, rival del Barça, se mide al West Ham. Y el partidazo domingo, 5:30 de la tarde, Liverpool-Chelsea.
Todo en el tiempo de juego de la COPE, como lo que nos va a destacar Edu Badía de la segunda división.
A las 9, duelo de altura entre Sporting y Granada, Osasuna buscará su 13ª victoria seguida en casa en el debut de Pep Luis Martín, el banquillo del Depor. El Mallorca defiende la última plaza de playoff en Soria. Atento a este partido estará el Cádiz, que viaja a Las Palmas, y final por la permanencia entre el Córdoba y el Lugo.
¿Qué destacamos de este fin de semana del fútbol femenino, Gobián?
El derbi sevillano entre Betis, Féminas y Sevilla. Se juega mañana a la una en el Benito Villamarín y de momento ya hay algo más de 20.000 entradas vendidas. El Barça, segundo clasificado, recibe al colista Málaga y si gana se colocaría líder a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid, que visita el domingo a las 12 al Sporting de Huelva.
Habrá que buscar la paz en el fútbol español, lo conseguirá el Consejo Superior de Deportes. Hoy se veían Tebas y Rubiales, Rubiales y Tebas. ¿Qué sabemos de la reunión, Alcalá?
Bueno, sabemos, para que te hagas una idea, que uno de los que ha ido por parte de la Federación Española de Fútbol ha dicho al terminar: he estado sentado 2 horas para nada, frase textual. Es decir, que la reunión ha finalizado como el Rosario de la Aurora. En el tema de los horarios no ha habido ningún acuerdo. Rubiales continúa empeñado en cargarse el partido de los lunes. En el patrocinio de la Liga, actualmente Banco Santander, no ha habido ningún acuerdo entre Tebas y Rubiales. Y las nuevas competiciones de la Federación anunciadas esta semana, la nueva Copa y la nueva Supercopa, Tebas las va a impugnar a partir del próximo 29 de abril. En el colmo del surrealismo, han quedado para una segunda cita un sábado por la mañana, el día 27 de abril, en la jornada de reflexión previa a las elecciones generales.
Estas son las noticias, pero los protagonistas, Basteiro, ¿qué es lo que han dicho?
Ni una sola palabra pronunció Tebas esta mañana, que abandonó el Consejo Superior de Deportes por la puerta de atrás. Rubiales, por su parte, sí atendió a los medios, aunque apenas 2 minutos, y sin querer entrar en detalles sobre lo hablado con Tebas, aclaró que sí se ha avanzado en algunos apartados, pero que por momentos en la reunión con Tebas ha habido situaciones desagradables.
Ha habido algunas cuestiones más desagradables que prefiero pasar por alto y otras, pues, positivas y algunos avances que creo que es la Secretaría de Estado, por lo que hemos comentado al terminar la reunión, quien os pondrá a todos en conocimiento. Pero bueno, le queda, siempre que hay una negociación es bueno.
¿De 0 a 10?
No lo sé, siempre hablar es positivo, por lo tanto estaremos siempre en el aprobado hacia arriba.
Nosotros vamos a hablar de otras cosas que no tienen que ver con el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Arrancamos los motores en la cadena COPE y vamos a hablar del Gran Premio de China. Hoy primeros entrenamientos. No pinta mal, ¿no, Carlos Miquel?
Pinta muy bien. Sexto, Carlos Sainz, de nuevo está en la pomada de ser el mejor de los mortales. Hoy ha sido el segundo detrás de Nico Hülkenberg y, sobre todo, ha demostrado que valen las mejoras en los reglajes que adelantamos ayer en el partidazo de COPE, que McLaren creían que les iban a dar 3 décimas. Bueno, pues se las están dando y la verdad es que está contento. Sainz cree que puede entrar en Q3, pero ojo, tienen que hacerlo todo bien. Escuchamos.
Mientras todos los que estén medio segundo por delante o por detrás están a nuestro alcance o nos pueden alcanzar, ¿no? Así que hay que tener cuidado de cara a mañana, no tomar pasos en falso, hacer todos los pasos correctos, porque si no, muy rápido te vas al 15 aquí.
Bueno, saltamos de China, nos vamos a Estados Unidos, tenemos que hablar del Gran Premio. Han empezado ya los entrenamientos libres. Enviado especial de la cadena COPE, Borja González.
Acaban de terminar justo ahora los dos entrenamientos, el segundo entrenamiento libre de Moto3, el trabajo para la clase pequeña. El más rápido ha sido Eterno Fenati con Canet sexto. En 15 minutos va a comenzar el segundo entrenamiento en la categoría reina en MotoGP por la mañana. Como se esperaba, el más rápido ha sido Marc Márquez, aunque ha terminado muy cerca de él. Maverick Viñales en la segunda posición en Moto2, que es una sesión que todavía queda por terminar. De momento, por la mañana, el más rápido alemán es Retter. De los nuestros, el mejor Alex Márquez, que ha sido sexto.
En baloncesto queremos cantar hoy un título. Recuerden, el Valencia está jugando en Berlín, ganó el primer partido del playoff de esta final. ¿Cómo va el encuentro hoy, Villarejo?
Como decías, el Valencia Basket busca por la vía rápida el que sería su cuarto título en esta competición. El partido está en el descanso. Alba Berlín 42, Valencia Basket 39.
Recuerden, si hubiera victoria de los alemanes, se forzaría el tercer partido. Playoff van a comenzar mañana en la NBA, Nieto.
Con 4 partidos, 2 con representación española, los Raptors de Marque y Ibaka se enfrentan a los Orlando Magic y los Nuggets de Juancho a los Spurs. Además, los Warriors inician su reconquista ante los Clippers y los Sixers juegan contra los Nets con la duda de si se recuperará Joel Embiid a tiempo de su lesión.
Augusta, chaqueta verde, la quiere Sergio García, la quiere John Ram, Miguel Ángel Barbero, compañero del diario ABC, corresponsal de la cadena COPE. ¿Qué noticias tenemos?
Pues noticias buenísimas por lo que respecta a John Ram, porque está segundo en el torneo a solamente 2 golpes del líder, del italiano Francesco Molinari. Sergio García tendrá que reaccionar un poco más porque está un poco lejos con +3.
Hablamos ahora de ciclismo. Hoy subida a Arrate, ha habido cambio de líder, Peña.
Sí, nuevo golpe de mano del equipo Bora con el triunfo en esa cima de Arrate de Manuel Buchmann, que releva así al frente la general a su compañero Sagman. Buchmann iniciará mañana la última etapa con 54 segundos de ventaja sobre Jon Izagirre y 1.04 respecto al propio Sagman. Una última jornada de 118 kilómetros y con 6 puertos puntuables, 2 de ellos de primera categoría. En todo caso, no parece probable que Astana tenga margen para darle la vuelta al pulso que mantiene con el Bora desde la primera etapa.
Bueno, nosotros hablamos de balonmano este fin de semana. Tenemos que estar muy pendientes de la selección, Luis Malvar.
La selección española, tras perder ayer ante Austria 29-28 en la Eurocup, prepara su partido del domingo 6 de la tarde en Melilla, también ante Austria, para seguir siendo líder de su grupo y las probaturas que hace Jordi Rivera. No nos olvidaremos que en competiciones femeninas, Challenge Cup mañana, Cristian Sarro, Casa Gran Canaria, partido de vuelta a semifinales, 5 goles de renta para las canarias.
No te olvides tú de nada que tenga que ver con el fútbol sala de Dubadía.
Tras las 2 goleadas ante Guatemala, España
España juega mañana y el domingo dos amistosos contra Finlandia. Los dos partidos a las 4 horas española. Hoy, doble sesión de entrenamiento mañana y tarde antes del primer duelo en tierras finlandesas.
¡Qué ganas tenemos ya de que llegue la tierra batida! ¡Qué ganas tenemos de que aparezca Monte Carlo! ¡Qué ganas tenemos de ver a Rafa Nadal! Pero mientras tanto, Pascual, ¿qué noticias nos cuentas del mundo del tenis?
Pues Manolo, acabamos de conocer el sorteo de Monte Carlo, donde Nadal debutará ante el ganador del Bautista Milman y evita así a Djokovic hasta la final. A partir de las 10 hoy tenemos Marcel Granollers, que disputará los cuartos de final en Houston ante el noruego Ruth. Pablo Andújar jugará las semifinales en Marrakech ante el francés Simon. Lara Arruabarrena avanza a semifinales en Bogotá y lo mismo quiere hacer Sarasso Ribes.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Joseba Larrañaga llega a las 11:30 con el partidazo. Mientras tanto, todo el mundo expósito te escucha a ti en la linterna.
Pero todo el mundo entero.
Vamos, vamos. Fíjate.
Todo el mundo entero.
Y los que quedan por escucharte, que ahora cuando venga.
Gracias, Manolo. Hasta luego.
Hasta
aquí